Hola, ¿cómo les va? Soy Felipe Piña y tengo el honor de entrevistar a Mariano Moreno, abogado, revolucionario, secretario de la primera Junta de Gobierno, secretario de Guerra y Gobierno de aquella Junta, un hombre fundamental de nuestra historia y, por supuesto, clave en los hechos de mayo. ¿Cómo le va, don Mariano? Muchísimo gusto.
Hola, ¿cómo le va a usted?
Bueno, tengo una serie de preguntas y me generará las ganas que tenemos de preguntarle a la distancia. La primera es, ¿cuál es su visión sobre el descubrimiento y la conquista de América, ¿no? El llamado descubrimiento de América.
Desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir a los hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos para sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Se ven continuamente sacarse violentamente a estos infelices de sus hogares y patrias para venir a ser víctimas de una disimulada inmolación. Se ven precisados a entrar por conductos estrechos y subterráneos, cargando sobre sus hombros los alimentos y herramientas que son necesarias para su labor. A estar encerrados por muchos días, a sacar después los metales que ha excavado sobre sus propias espaldas, con notoria infracción de las leyes que prohíben que aún voluntariamente puedan llevar carga sobre sus hombros. Padecimientos que, unidos al maltrato que les es consiguiente, ocasionan que de las cuatro partes de indios que salen de la mita, rara vez regresen a sus patrias las tres enteras.
Desde su perspectiva, ¿cuáles son las funciones básicas y las obligaciones de un buen gobierno?
Los gobiernos, cuando asumen sus funciones, no deben limitarse a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir o contener a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye del trabajo, si sigue las huellas de sus predecesores, conservando la alianza con la corrupción y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del pueblo y llegará a ser indigno de los altos destinos que se han encomendado en sus manos.
Usted fue secretario de Guerra y Gobierno de la primera Junta. ¿Qué modelo de militar impulsó?
El oficial de nuestro ejército, después de asombrar al enemigo por su valor, debe ganar a los pueblos por el irresistible atractivo de su instrucción. El que se encuentre desnudo de estas cualidades, redoble sus esfuerzos para adquirirlas. Y no se avergüence de una dócil resignación a la enseñanza que se le ofrece. Pues un pueblo naciente, todos somos principiantes, y no hay otra diferencia que la de nuestros buenos deseos. El que no sienta los estímulos de una noble ambición de saber y distinguirse en su carrera, abandónela con tiempo, y no se exponga al seguro bochorno de ser arrojado con ignominia. Busque para su habitación un pueblo de bárbaros o de esclavos y huya de la gran Buenos Aires, que no quiere entre sus hijos hombres extranjeros a las virtudes.
Los que no lo quieren lo han acusado de agente inglés, de favorecer al capital extranjero. ¿Qué le respondería?
Les diría que están claramente equivocados. Me cansé de advertir a los que quisieran escucharme que los pueblos deben estar atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que de sí mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena hora. Aprendamos las mejoras de su civilización. Aceptemos las obras de su industria y franqueémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas, medio del embelesamiento que les habían producido los chiches y coloridos abalorios. Aprendamos de nuestros padres y que no se escriba de nosotros lo que se ha escrito de los habitantes de la antigua España con respecto a los cartagineses que la dominaron. Libre, feliz, España independiente, se abrió al cartaginés incautamente. Viéronse estos traidores fingirse amigos para ser señores, entrar vendiendo para salir mandando.
¿Por qué sistema de gobierno se inclina? ¿Por el unitario o por el federal?
El gran principio de la federación se halla en que los estados individuales, reteniendo la parte de soberanía que necesitan para sus negocios internos, ceden a una autoridad suprema y nacional la parte de soberanía que llamaremos eminente, para los negocios generales. En otros términos, para todos aquellos puntos en que deben obrar como nación. De que resulta que, si en actos particulares y dentro de su territorio, un miembro de la federación obra independientemente como legislador de sí mismo en los asuntos generales, obedece en clase de súbdito a las leyes y decretos de la autoridad nacional que todos han formado. En esta forma de gobierno, por más que se haya dicho en contrario, debe reconocerse la gran ventaja del influjo de la opinión del contento general. Se parece a las armonías de la naturaleza, que todas concurren a un fin, para equilibrio y contrapeso, no para oposición. Y desde que se practica felizmente, aún por sociedades incultas, no puede ser calificada de difícil. Este sistema es el mejor, quizá, que se ha discurrido entre los hombres.
¿Por qué sancionó el decreto de supresión de honores que lo enemistó definitivamente con el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra?
Porque en vano publicaría esta Junta principios liberales que hagan apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad si permitiese la continuación de aquellos prestigios que, por desgracia de la humanidad, inventaron los tiranos para sofocar los sentimientos de la naturaleza. El peligro es que el usurpador, el déspota, el asesino de su patria, arrastra por una calle pública la veneración y respeto de un gentío inmenso, al paso que carga la execración de los filósofos y las maldiciones de los buenos ciudadanos. Y de aquí es que, a presencia de ese aparato exterior, precursor seguro de castigos y todo género de violencias, tiemblan los hombres oprimidos y se asustan de sí mismos si alguna vez el exceso de opresión les había hecho pensar en secreto algún remedio.
¿Qué rol le asigna a la prensa una sociedad democrática?
El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Y el honor de esto se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos es imprescindible la publicación y difusión de los actos de gobierno.
¿Cómo vislumbra el futuro del país y qué papel le atribuye la educación en ese porvenir?
Si los pueblos no se ilustran y no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía.
Bueno, doctor Moreno, le queremos agradecer mucho su gentileza. Ha sido usted realmente muy amable. Muchas gracias.
Al contrario, el agradecimiento es mío.